La palabra de Dios es actual. No fue para aquel tiempo, es actual. Es todas las palabras que se van a leer aquí en esta tarde son para ti, para mí y para ahora mismo. No es para algo que pasó, ni para algo que vendrá, ni para algo que fue, sino la palabra actúa y está vigente ahora, en este momento, y esta palabra es para ti vida. Hoy es vida que el Señor te va a dar, porque no hay otra vida en el espíritu que venga de otro sitio. Nada te puede llenar tu espíritu, solamente la vida de Dios. Y la vida de Dios viene a través de su palabra. En estos últimos tiempos, el Señor ha dado un regalo grandísimo a su iglesia. Pero no porque su iglesia se lo haya merecido, sino porque Él es bueno. Él ha visto la falta de fe de su iglesia y ha decidido hacernos un regalo. Ese regalo lo trajo Jesús. Esta palabra es sacada al azar por dos hermanos. Yo no sabía ni esta palabra que iba a ser, solamente Silvia y Eva lo sabían. ¿Tú no? Puri y Eva. Sin embargo, este es el regalo. Un regalo que vino en un estuche con cuerpo humano que se llama Jesús. Y Él llevó ese regalo y ese regalo nos lo ha repartido a nosotros, pero a partes iguales. No un cachito cada uno, sino entero para cada uno. La renovación carismática, pues, es un regalo del Señor, porque es una corriente de gracia, es el espíritu que ha tenido que entrar en su iglesia de alguna manera porque estaba apagado. Y la renovación carismática ha sido esa corriente de gracia, ese espíritu que estuvo en los primeros cristianos, en la primera iglesia, pero que luego se intelectualizó la palabra, se moralizó la enseñanza. Y todo era tenemos que hacer. Y todo era entender con la mente. Pero claro, si tenemos que hacer, y yo estoy con 38 de fiebre, pues no puedo hacer nada. Lo importante es que se me quite, que venga el que me va a decir que haga las cosas, que me quite la fiebre antes. Y después me pondré a trabajar. Pues la renovación carismática ha venido a quitar esa enfermedad, ese alergatamiento, como se llame, ese aplatanamiento, se dice aquí en Málaga, que había. Bueno, sin el Espíritu Santo no existe la iglesia. Sin el Espíritu Santo, no sé quién dijo, no me acuerdo ahora, pero que la iglesia es una asociación. Y lo que se anuncia es como una propaganda. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. La iglesia se formó el día que vino el Espíritu Santo a los discípulos. En Pentecostés. Vino eso que pasó con Jesús, pasó con todos los discípulos. Y ahí se formó la iglesia. Porque la iglesia está formada por piedras vivas, como se ha dicho también aquí. Piedras vivas, no ya piedras de ladrillo, piedras del monte. Piedras vivas que somos los que creemos en el Señor. Sin el Espíritu Santo, no hay reino de Dios. Jesús vino a proclamar el reino. Todas las enseñanzas eran para hablar del reino. Él vino a instaurar el reino en la tierra, pero un reino que no es de este mundo. Y es un reino que no tiene geográficamente, no tiene una delimitación. El reino de Dios eres tú, si tú quieres que habite en tu corazón. Puedes ser tú el portador del reino de Dios. Si tú dejas que el Señor habite dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Tú eres el reino de Dios. Y él hablaba del reino de Dios y habló de cómo extender el reino de Dios. Habló de qué era el reino de Dios. Él puso muchos ejemplos. Es como una persona que le gustan mucho las perlas y encuentra una de gran valor y vende todas las que tiene y compra esa. Es como la levadura que se pone en la masa, que no se nota, pero llega un momento que ha aumentado. Él no sabía, dijo muchos ejemplos para que entendiéramos que el reino de Dios es algo que no hay que ir con una bomba ni con un tanque a conseguirlo. Es una cosa que se extiende si tú acoges esa levadura que es la palabra y acoges su espíritu, empieza a extenderse y cuando menos te lo esperas, tú eres otra persona. Has cambiado. Y tengo una alegría dentro que antes no la tenía, y tengo una paz que no tenía, y tengo un gozo que no tenía antes. Y es que tienes ya el reino de Dios dentro. Bueno, la iglesia tiene que tener la vida de Cristo. La vida de Cristo, no la vida que nosotros entendemos por vida. La vida de Cristo es gozo, paz y alegría. Pase lo que pase, te ocurra lo que te ocurra. Y la iglesia tiene que ser una iglesia así. No sé si fue Gandhi que dijo que no creía en la iglesia católica porque los cristianos tenían unas caras de tristeza. ¿Fue Gandhi? Sí. Pues que no le convencía. Claro, es que el reino de Dios es gozo, paz, alegría. ¿Eh? Entonces la iglesia se fue chuchurriendo. Y el Señor ha traído la renovación, el volver al principio. Eso es la renovación carismática. En esta semana me han preguntado algunos hermanos nuevos qué era la renovación. Y entonces pues yo en esta enseñanza se lo estoy explicando. Bueno, Jesús dijo cómo funcionaba el reino. Dijo qué era el reino. Le dijo, le dio todas las pistas y todas las explicaciones para que ellos supieran que no es una cosa que se puede coger, que es una cosa de dentro, es un gozo de dentro. Y él lo llegó a explicar de esta manera. Pero ahora él dio la hoja de ruta. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue que este reino se establezca? ¿Cómo se consigue que este reino vaya en aumento? Pues nosotros somos los que vamos a extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un misterio, pero es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿Cristo qué hizo? Ya lo sabemos todo. Lo que hizo. ¿Cuántas cosas hizo? Predicó, ¿qué más? Sanó, liberó, amó y se entregó. Vale. Entonces, la iglesia tiene que tener este carácter. Si no tiene este carácter, no hay iglesia. Si no tiene el carácter de Cristo, no hay iglesia. Será una reunión de gente piadosa, pero no es iglesia. Vamos a leer Mateo 10, 7, 8. Estas son palabras de Jesús. Dice, proclamen a lo largo del camino que el reino de los cielos está ahora cerca. Estaba él hablando de sí mismo. Él en ese momento era el reino de los cielos. No estaba nada más que en él. El Espíritu Santo nada más que estaba en él. Sanen enfermos, resuciten a muertos, limpien leprosos, echen demonios. Ustedes lo recibieron gratis sin pagar y dadlo sin pagar. Y dadlo gratis. Esto es lo que dijo Jesús, que tenían que hacer sus discípulos. O sea, después de enseñarle quién era él, quién era su padre, qué era el reino, cuando ya se enteraron, les dio este mandato. Vamos a leer Juan, también Juan, 14:12. Dice Jesús, en verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago. Y como yo ahora voy al Padre, las hará, pero aún mayores. Es lo que dice el Señor. Vosotros lo vais a hacer porque yo me voy al Padre. Ahora vosotros sois mi cuerpo. Lo que yo he hecho lo tenéis que hacer vosotros. Por lo tanto, la extensión del reino es de esta manera. De esta manera se extiende el reino. Y se lleva a través de su iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Este es el gran mandato que el Señor nos da. Nuestra misión es extender el reino. Y el reino se extiende de esta manera. Porque si nuestra predicación es solamente intelectualizar la palabra, y un moralismo, tenemos que hacer. Si a Jesús lo estamos proclamando el Salvador, porque Jesús es el Salvador. Jesús significa Salvador, pero no nos salva. Bueno, cuando nos muramos, no, ahora. El Salvador, ahora. Por eso Él no solamente proclama que Él es el Salvador, sino que Él lo demuestra. Lo demuestra con obras y lo demuestra con señales. Y eso es la gran comisión que el Señor nos ha dado. Esto es lo que tiene que hacer la iglesia. Si la iglesia no hace esto, le está fallando a Dios. Está fallando a Dios. Vamos a leer Marcos 16:16 siguiente. Cuando Jesús resucitó, los citó a ellos en un monte y le dio su última voluntad. Fijaos que cuando una persona muere, lo que se respeta, vamos tanto, que lo que se hace es lo que la última voluntad desde haya tenido. Y él da su última voluntad. La indica, dice. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Y estas serán las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno no le hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Y después de hablarle esto, Jesús fue llevado al cielo. Su iglesia tiene que ser una iglesia viva, una iglesia que se vea el poder de Dios. Aquí no sana ni fulana ni mengana, aquí sana el Señor. ¿Y por qué sana el Señor? Porque para que Él demostrar su poder, tiene que ser con señales. Si yo te digo, tú vas a llegar a tener paz en tu corazón, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Si tú ves que un enfermo se sana de una cosa que era imposible que se sanara, tú dices, pues sí, pues me lo creo. Yo también. Hermano, a mí me pasó eso. Como sabéis casi todo, que yo tuve una sentencia. Y es que en 2 meses me moría. Y no había solución. Y oraron por mí, esto en el año 91, oraron por mí. Y me empecé a sentir mejor, pero un poquito. Claro, y luego viene el diablo y dice, ¿será verdad? A lo mejor no es tanto. Sí, eso era en aquel tiempo, pero ahora, bueno, Jesucristo no, era un cura que no era Jesucristo. Entonces el Señor me permitió ir a una misa con el mismo, era un obispo, con el mismo obispo que oró por mí. Y yo fui a esa misa y un chico de 18 años, paralítico desde su nacimiento, le habían hecho 9 operaciones y no andaba, lo puso, lo levantó y lo llevó andando hasta el altar. Cuando yo vi aquello, vamos, la gente seguía, atendían al muchacho, pero me atendían a mí porque me había dado un ataque. Me dio como un ataque de la alegría de decir, pero es que Dios está aquí, es que es verdad, es que yo también me voy a sanar. Claro que ello aumentó mi fe. Yo veía que yo me sanaba, pero las preguntas, las cosas que se me venían a la mente. Pero cuando yo lo vi con mis propios ojos, y lo vieron mis hijos, 2 de mis hijos lo vieron también. Pues, para mí ya fue muy fácil creer. La gente me dice, es que tú tenías una fe, pues no tenía tanta fe. Lo que pasa es que el Señor tuvo misericordia de mí y me hizo de que yo viera aquello para que mi fe en Jesucristo aumentara. Y así es, hermano, es que tenemos que ver el poder de Dios. Entonces, ¿por qué sanaba Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué sanaba? ¿Para qué Él resucitaba muerto? Para demostrar que Él era Dios. ¿Y cómo podemos decir la iglesia es el cuerpo místico de Cristo? ¿Cómo podemos decir que la iglesia está viva? ¿Que Cristo vive? ¿Cómo podemos decirlo? Demostrándolo. Por eso yo digo, porque el Señor sana, el Señor libera, y nadie se sana, nadie se libera, nadie cambia de vida. Pues llega un momento donde no tenemos ni ganas de alabar. Pero el Señor se compromete con los que creen. Y cuando sana a alguien, esa persona tiene una fe a prueba de bomba. Eso, porque es una experiencia que ha vivido. Y entonces puede llevar a otro a la fe. Por lo tanto, la extensión del reino nos toca a nosotros. A nosotros nos toca. Pero creyendo y recibiendo ese espíritu que es Dios. No es ni más ni menos que Dios. No soy yo, no es ese, no es el otro. Es Dios actuando. Tiene que tener, pues, un móvil. Alguien que lo lleve. Tiene que tener alguien que lo mueva. Que lo mueva. Y esa es su iglesia. Bueno, Juan Pablo II dijo, San Juan Pablo II, dijo que Jesucristo es el Redentor del hombre, completo. Del hombre completo. Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, ya sabemos lo que es. Alma es todo lo que es el intelecto y la voluntad. Y espíritu. Por eso no hay depresión que el Señor no pueda sanar. No hay turbación que el Señor no pueda quitar. Todo es posible para el Señor, para el que cree. Si te lo crees, verás la gloria de Dios. Si tú te lo crees, verás la gloria de Dios. Y tú serás portador de esa vida. De esa vida. Por eso no podemos estar, ay, sí, pero bueno, ojalá. Después de hablar estas cosas, bueno, ojalá el Señor me escuche. ¿Cómo que ojalá el Señor me escuche? Que lo tiene en tus manos, cree. Cree y se hace. Que el Señor no defrauda al que cree. Muchas veces ponemos al Señor en unos aprietos y decimos, mira, Señor, tú ya sabes lo que he dicho. Así que tú verás lo que hace. Y lo hace. Lo hace. Él no deja al que cree en ridículo. No lo deja. Y este Juan Pablo II lo dijo, que era el redentor del hombre completo. Está en la encíclica Redentor Hominis. Bueno, pues le vamos a dar gracias al Señor porque nos tiene en su iglesia viva. Viva, hermano. Aunque nos vean como locos. Aunque digan que estamos cogiendo mosca. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Yo estoy loca. Me he sanado. Pues mira, bendita locura. Ella está con un... Para ponerle un corazón, ya estaba en lista de espera para ponerle un corazón nuevo. Para hacerle un trasplante. Pues no ha habido necesidad de hacerlo. Se lo ha sanado y no tiene ni rastro. ¿Cuántas cosas nos... La fibromialgia de la hermana. La fibromialgia de la otra hermana. La fibromialgia de la otra hermana. Y ahí está Sergio, que se está poniendo como una moto. Ah, que estaba. ¿Y ahora cómo está?
Ahora ya voy soltando.
Bueno, hermano, el Señor quiere que estemos vivos, quiere que creamos, quiere que hagamos las mismas cosas que hacía Pablo, que hacía Pedro. Y los primeros cristianos lo hacían. Ha habido un tiempo que se ha dejado de hacer, pues ahora vamos a hacerlo también. Gloria a Dios.